Saludos amigos y comenzamos esta emisión informativa con detalles de la tormenta tropical Dorian. En su boletín, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos señala que las condiciones relacionadas a la tormenta tropical Dorian continuarán en parte de las Antillas Menores durante las próximas horas.
Se esperan condiciones de tormenta tropical y posiblemente de huracán en Puerto Rico este miércoles y en partes de la República Dominicana el miércoles por la noche y el jueves.
Señala que fuertes lluvias en porciones de las Antillas Menores, Puerto Rico y la República Dominicana podrían producir inundaciones repentinas durante los próximos días.
Además, advierte sobre la amenaza de vientos intensos y fuertes lluvias a finales de esta semana en las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas y la Florida, y afirma que los residentes en dichas zonas deben verificar la trayectoria de Dorian.
El informe agrega que existe incertidumbre más de lo acostumbrado en cuanto a la intensidad de los vientos de Dorian durante este fin de semana debido a su posible interacción con la Española y Puerto Rico. Precisamente después de 2 años desde los huracanes Irma y María que azotaron la isla de Puerto Rico, los puertorriqueños se están preparando ante este nuevo posible ciclón. Jacopo Lucci tiene los detalles.
Podría ser el primer huracán a tocar el suelo estadounidense este año. La tormenta tropical Dorian, así llamada por los meteorólogos, podría azotar la isla de Puerto Rico este miércoles bajo la forma de un ciclón de categoría 1 después de ganar fuerza entre el lunes y el martes. Eso llevaría fuertes vientos, lluvia y marejadas ciclónicas en una isla, la de Puerto Rico, que después de 2 años aún lucha para volver a la normalidad desde que los huracanes Irma y María devastaron este territorio estadounidense en 2017. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos invitó a los residentes a prepararse.
El riesgo de impactos directos de viento y lluvia ha aumentado para Puerto Rico y la Española. Los interesados en esas áreas tal vez deban monitorear el progreso de Dorian y advertencias de tormentas tropicales o huracanes más tarde hoy.
Los meteorólogos señalan, sin embargo, que a medida que Dorian se mueva hacia aguas más cálidas, la debilitación del viento le permitirá fortalecerse en los próximos días con vientos que llegarían a 152 kilómetros por hora. Por eso los puertorriqueños acudieron en masa a comprar agua, alimentos y otros suministros para prepararse para la tormenta y se ven largas colas y estantes vacíos en los comercios. También la FEMA, Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos, se activó.
Estamos trabajando estrechamente con funcionarios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos para apoyar su preparación para Dorian.
En general, el ciclo alcanza su pico en las 8 semanas que rodean al 10 de septiembre. 2/3 de todas las tormentas producidas en una temporada típica ocurren durante este periodo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
De manera preventiva, desde los Estados Unidos se ha despachado la Fuerza Especial de Búsqueda y Rescate Florida One para asistir en un posible desastre, informa desde Miami José Pernalete.
Desde Miami, la Agencia Federal para la Administración de Desastres, FEMA, por sus siglas en inglés, ha despachado a la Fuerza Especial de Búsqueda y Rescate Florida 1. Un equipo especializado de 45 socorristas arriba a Puerto Rico ante la cercanía de la tormenta tropical Dorian.
Lo que estamos pensando ahorita, más que todo, es que tuvieron hace 2 años, pasó María, y está pasando otra vez otro huracán y no sabemos cómo está Puerto Rico.
La unidad especial ha trabajado en desastres recientes, incluso en la propia isla de Puerto Rico, durante la emergencia del huracán María. Se trata de un equipo multidisciplinario preparado para comunicaciones, rescates en zonas de riesgo y paramédicos.
Que incluye equipos de búsqueda con perros, también tenemos médicos y ingenieros estructurales para poder determinar el nivel de desastre que haya ocurrido y poder en ese caso también hacer búsquedas especializadas.
Uno de los equipos de K9 es Annie y su instructor. Esta Golden Retriever de 11 años de edad tiene una década de trabajo de búsqueda. Ha asistido en otras emergencias y para evitar que se ponga nerviosa por el inesperado viaje, el oficial Álvaro Rentería aminora el estrés de la rescatista canina.
Y ella y yo hemos ido para Nueva York, California, Texas, Norte Carolina para entrenar. Entonces cuando hay un desastre, ella cree que es un entrenamiento.
Esta fuerza de trabajo también cuenta con equipos especiales para la verificación de calor y detección de movimiento en sitios en ruinas. José Parralete, Voz de América, Miami.
A finales de la tarde de este martes, la tormenta se encontraba a unos 129 kilómetros al oeste de Dominica, con vientos máximos sostenidos de 80 kilómetros por hora, dijo el Centro Nacional de Huracanes en Miami.
El Centro Nacional de Huracanes dijo que se pronostica que el centro de la tormenta pase cerca o sobre el oeste y centro de Puerto Rico el miércoles, y el miércoles por la noche cerca o sobre el este de La Española, la isla que comparten la República Dominicana y Haití.
Se pronostica un fortalecimiento lento durante las próximas 48 horas y que Dorian está cerca de tener la fuerza de un huracán cuando se acerque a Puerto Rico el miércoles, agregó el Centro de Huracanes. Una tormenta se convierte en huracán cuando los vientos máximos sostenidos alcanzan los 119 kilómetros por hora.
Por otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos en San Juan emitió una condición de cautela para los puertos marítimos de Saint Croix, Islas Vírgenes y Puerto Rico debido a la aproximación de la tormenta tropical Dorian.
Asimismo, recomendó a embarcaciones de recreo y barcos grandes buscar un puerto seguro.
En una nota de prensa, la institución advirtió a los navegantes que deben prestar atención a advertencias y avisos de pequeñas embarcaciones.
Dijo que los barcos con capacidad de remolque deben ser resguardados en lugares no propensos a inundarse.
Los guardacostas instaron también a los habitantes de las islas a que se mantengan alejados de las playas, ya que la altura de las olas y corrientes típicamente aumentan antes de una tormenta toque tierra.
También advirtió que incluso los mejores nadadores pueden ser víctimas del fuerte oleaje y resaca causada por tormentas tropicales o huracanes. Y ahora vamos con los titulares de este noticiero.
La tormenta tropical Dorian continúa con su curso hacia el Caribe.
Amnistía Internacional añade a su lista otros 5 prisioneros políticos cubanos.
Cuba inicia un proceso para elegir a la nueva directiva de la Asamblea Nacional y a la cúpula del gobierno.
Ratifican sentencia a 1 año de cárcel del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones.
Se declara en huelga de hambre el preso político cubano Ubaldo Herrera.
Juan Guaidó espera realizar pronto una reunión con los miembros del Grupo de Lima.
Y el canciller de Canadá llega a Cuba este miércoles para abordar la crisis de Venezuela con su homólogo Bruno Rodríguez.
Y en los deportes.
Deportes Damaso. El joven prospecto del boxeo cubano Osvary Morel debutará este sábado en Minnesota en el peso semicompleto. Hoy martes por la noche el pitcher derecho cubano Raizel Iglesias salvó su partido número 27 en la actual temporada de las Grandes Ligas. El tampeño Pete Alonso llegó a 42 jonrones y Atlanta perdió, pero aún así sigue en primer lugar la división del este de la Liga Nacional. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí correspondiente a este martes 27 de agosto del año 2019. Me acompaña en el estudio
Bruno Tocar.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:09 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con noticias relacionadas con Cuba.
5 presos políticos cubanos son reconocidos como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Yvette Pacheco informa.
En su informe, Cuba, panorama de los presos y presas de conciencia bajo el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, Amnistía Internacional nombra a 5 nuevos presos de conciencia en la isla. Elina Castillo, encargada de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional, formó parte del equipo que elaboró el reporte.
Hicimos una revisión de documentación. Estos fueron los 5 casos a los cuales pudimos tener acceso a la información suficiente según nuestros estándares internos y nuestra política interna para poder declarar a alguien como prisionero de conciencia. Este listado demuestra que las tácticas no han cambiado. Es una señal preocupante de tendencias represivas en el país.
Los presos de conciencia nombrados por Amnistía Internacional son Josiel Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Eliezer Bandera Barrera, Edilberto Arzuaga Alcalá y Mitzael Díaz Paseiro, quien desde 2017 cumple una condena de 4 años por el delito de peligrosidad. Precisamente su esposa, Ariadna López Roque, dijo a Radio Martí:
es una alegría este reconocimiento. Esperamos que pues Amnistía Internacional lo haga de igual forma por otros tantos prisioneros políticos que se encuentran cumpliendo injustas condenas por defender sus ideas.
El documento se elaboró en colaboración con la ONG Cuban Prisoner Defender. Desde Madrid, Javier Larrondo, su presidente, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Pues es algo muy relevante, todavía mucho más cuando la comunidad internacional se está dando cuenta no solo que Cuba es un país represor y que sigue su represión intacta, sino que además ha sido el causante de todo lo que está pasando con la represión en Venezuela y la barbarie allí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, el Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó la sentencia en contra del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Tomás Cardoso con la información.
Este martes en la mañana, el Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó la sentencia en contra del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, informa el letrado.
Me notificaron la sentencia, ya yo me imaginaba que era para eso, ya con los antecedentes de que habían rechazado la vista oral, ya sabía qué justicia tenía que atenerme, y efectivamente acaban de notificarme la sentencia donde ratifican la sanción de 1 año de privación de libertad sustituida por trabajo correccional con internamiento dictada por el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el pasado 7 de agosto.
Quiñones hace ahora espera que lo citen para comenzar a cumplir y reafirma que no trabajará para el gobierno.
Ahora yo no sé si es que vengan a detenerme como el delincuente peligroso que dicen estos cobardes que soy yo, o no sé si es que me citen y me digan que me presente ante el tribunal municipal. Y como he dicho, yo no pienso cumplir la sanción de trabajo correccional con internamiento, porque no les voy a trabajar gratis a ellos en ningún campamento de trabajo forzado.
El también comunicador dice estar en paz y reitera la tremenda injusticia cometida en su contra.
Tengo mi conciencia muy tranquila porque Dios sabe que es tremenda injusticia lo que han cometido conmigo. Así que me siento bien, yo no me siento mal, estoy preparado para cualquier cosa. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en los días siguientes, que lo que debo esperar es la citación para que ellos me trasladen para la prisión provincial.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, inicia este miércoles en La Habana una con su homólogo cubano Bruno Rodríguez para tratar la crisis de Venezuela, así como la entrada en vigencia del título 3 de la ley estadounidense Helms-Burton.
La reunión de Freeland y Rodríguez será la tercera que los dos titulares de Exteriores mantienen sobre Venezuela desde el mes de mayo y se produce de forma paralela a la intensificación de los contactos de Ottawa con Estados Unidos sobre la situación en el país suramericano.
Aunque tanto Canadá como Estados Unidos han señalado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene que abandonar el poder para la democratización del país, Freeland omitió este último requisito en un comunicado dado a conocer este martes.
Por otra parte, la formación de la Comisión de Candidaturas Nacional este martes inició el proceso para elegir a la nueva dirección de la Asamblea Nacional de Cuba y a la cúpula gobernante.
Fueron presentados los 7 miembros de organizaciones oficialistas que integran la comisión encargada de presentar las candidaturas a la dirección de la Asamblea Nacional, donde se eligen los altos cargos de la dirección del país, incluido el recientemente instituido de primer ministro.
El actual secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, anunció que antes de que concluya el mes de octubre, se realizará una sesión de la Asamblea Nacional para elegir a los miembros de ese órgano, al presidente y vicepresidente de la República y a los otros integrantes del Consejo de Estado.
El preso político Ubaldo Herrera se declaró en huelga de hambre hace más de 9 días en la prisión de Quibicán para demandar que sean respetadas las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Agustín Figueroa Galindo, presidente del Movimiento por la Libertad de Cuba, Vicente Méndez, proporcionó la información a Radio Martí.
Hoy lleva más de 10 días en huelga de hambre, exigiendo que se respeten los derechos humanos de todos los presos que están en la prisión de Quibicán, derecho a la visita, derecho al respeto en las prisiones, el derecho a una alimentación adecuada, derecho a que se atienda médicamente. Hace 2 meses o 3 meses no dejan llegar una visita, ni dejan llegar sus alimentos, no le dan el aseo que la familia le envía. Dicen que no podemos, cuando los contrarrevolucionarios no podemos ver. Muchas veces ya no puede ir, es una anciana, tiene más de 70 años, está bastante enferma.
Ubaldo Herrera cumple 5 años de prisión desde el año 2017 por los delitos de atentado, desacato y resistencia después de un enfrentamiento verbal con la policía que le acusó de propaganda enemiga.
11:15, vamos a Venezuela. El líder de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, informó este martes que espera realizar pronto una reunión con los integrantes del Grupo de Lima y de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, para buscar opciones para atender a los migrantes venezolanos.
Guaidó aseveró que la crisis humanitaria ha tenido como consecuencia el aumento de la migración hacia países vecinos, la más severa del continente, lo que muchas veces ocurre en situación de vulnerabilidad.
Y la influencia de Rusia en el gobierno de disputa de Venezuela preocupa a diferentes niveles en el país suramericano. Mientras la opositora Asamblea Nacional la rechaza, especialistas advierten que podría extenderse al resto de Latinoamérica. Álvaro Algarra informa.
Rusia está aprovechando la aparente oportunidad que las sanciones de Estados Unidos al presidente en disputa y su entorno, según especialistas, aunque ello suponga aumentar el enfrentamiento con Washington en América Latina, tradicional área de influencia del gobierno estadounidense. A juicio del internacionalista Carlos Luna, esta cooperación entre ambas naciones podría constituirse en una amenaza para la región.
Por supuesto, porque estamos en el marco de lo que se conoce como un reacomodo de las estructuras geopolíticas a nivel internacional. Hay una disputa entre los Estados Unidos, China como actor emergente y Rusia como otro de los actores fundamentalmente, y estas áreas de influencia son fundamentales.
Luna destaca que en medio de la coyuntura de la crisis que atraviesa el país, el gobierno de Moscú va a intentar influir aún más en el gobierno en disputa de Venezuela.
Parece que Rusia está determinada a morder lo más que pueda dentro de lo que es el área de influencia natural de los Estados Unidos.
La vicepresidenta del gobierno en disputa de la nación sudamericana, Delcy Rodríguez, por su parte, aseguró que en los próximos días continuarán llegando delegaciones de Rusia para seguir colaborando en materia militar, minería y agricultura.
Muy pronto, las próximas semanas, nos estarán visitando distintas delegaciones en ámbitos muy importantes.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera que se reuniría con su homólogo de Irán, Hassan Rouhani, para tratar de poner fin a la disputa entre ambos países, el presidente de Irán pidió a Washington que dé el primer paso y levante todas las sanciones contra su país.
Y 19 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia demandan al gobierno del presidente Donald Trump por el tiempo de detención de menores migrantes. Luis Alberto Facal con el informe.
Los fiscales generales de 19 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra los esfuerzos de la administración Trump para cambiar una regla de larga data que rige cuánto tiempo pueden permanecer detenidos los niños migrantes. Los estados están tratando de mantener un acuerdo judicial de 1997 que restringe la cantidad de tiempo que se le permite al gobierno detener a un niño inmigrante a 20 días o menos. La administración quiere eliminar la supervisión de la corte y crear nuevas regulaciones que le permitan detener a las familias migrantes casi indefinidamente. Javier Becerra es el fiscal general de California.
No child deserves to be left.
Ningún niño merece ser dejado en condiciones inapropiadas y dañinas para su salud. Las acciones de esta administración no solo son moralmente reprensibles, como dije, son ilegales. Los niños no se vuelven infrahumanos simplemente porque sean migrantes. Todos los niños son hijos de Dios. Son nuestros hijos y son los hijos de Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca debería tratarlos de otra manera. Además de California, otros estados que se unen a la demanda son Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a las 11:19, vamos al segmento de nuestro colega Luis Felipe Rojas en Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este martes fueron detenidos varios activistas de derechos humanos pertenecientes a la Fundación Vuelta Abajo por Cuba, según denunciaron al salir de las horas de arrestos. Se nombran Irina León Valladares, residente en San Juan y Martínez, Michelle Valladares Cala, delegado de San Juan y Martínez, Raciel Ramos Puerto, organizador en el municipio Guane, y Pedro Ernesto Pérez Rojas. En conversación con Radio Televisión Martí, algunos de estos dijeron que fueron amenazados por la policía política y que entre estas amenazas están las de ir a prisión o ser acusados de atentado. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11:21 vamos a la América Latina. La Unión de Presos Políticos Nicaragüenses declaró este martes preocupada y consternada porque el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, no reconoce a Daniel Ortega como dictador.
La UPPN, compuesta por presos políticos y víctimas de torturas, tras participar en protestas antigubernamentales, informó que mostró su inquietud en una carta dirigida el lunes a Almagro, quien el 21 de agosto señaló como únicos dictadores en América a los dirigentes de los gobiernos de Cuba y de Venezuela, sin incluir a Ortega.
Los presos políticos, en su mayoría con libertad condicional, expresaron a Almagro su gran preocupación y consternación por sus recientes afirmaciones y omisiones sobre la situación actual de Nicaragua, la brutal represión a la que dicen que están sometidos y el estado de excepción ejercido de facto por el régimen de Ortega.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, criticó las políticas de protección a indígenas del país, las que dijo que son utilizadas por fuerzas externas para limitar la economía de su país y dar enormes cantidades de tierra a las tribus.
Bolsonaro se reunió el martes con los gobernadores de la región del país que alberga la selva tropical de la Amazonía para discutir los incendios que arrasan con la zona y escuchó sus quejas sobre las reservas indígenas, las cuales alegaron que impiden el desarrollo.
Bolsonaro comentó que muchas reservas tienen ubicaciones estratégicas y añadió que alguien arregló esto.
Y en Honduras, la fiscalía solicitó el martes una pena de 77 años de cárcel para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, tras haber sido hallada culpable por delitos de corrupción.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la información a The Associated Press y comentó que el 4 de septiembre se llevará a cabo otra audiencia en la que se dictará la sentencia para Bonilla de Lobo.
La ex primera dama de Honduras fue declarada responsable por 3 delitos de apropiación indebida continuada y 8 delitos de fraude.
Para el otro involucrado en el caso, Saúl Escobar, ex secretario privado del despacho de la primera dama, la fiscalía pidió 64 años.
A ambos se les vincula en el caso denominado Caja Chica de la Dama. Según el ministro público, la esposa del exmandatario se apoderó de más de unos $480,000 que tomó de una cuenta a nombre del despacho de la primera dama y casa presidencial y lo depositó en su cuenta personal 4 días antes de que terminase el gobierno de su esposo.
El Ministerio Público señala también que se apropiaron de unos $650,000 que sacaron a través de más de 70 cheques emitidos a 9 empresas de fachada entre los años 2011 y 2015.
Y la asesora de la Casa Blanca, hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump, y el subsecretario de Estado, John J. Sullivan, visitarán Sudamérica a principios de septiembre para reforzar las alianzas para el empoderamiento económico de las mujeres.
A través de un comunicado difundido este lunes por el Departamento de Estado, informaron que los funcionarios visitarán Colombia, la República Argentina y Paraguay entre el 3 y el 6 de septiembre.
El viaje de Sullivan y Trump se realiza en el marco de la iniciativa de la Casa Blanca conocido como Desarrollo Global y Prosperidad de las Mujeres, por sus siglas en inglés, WGBM. GDP.
Se espera que se reúnan con funcionarios de gobierno y las partes interesadas de la sociedad civil en los tres países.
Y el secretario estadounidense, el secretario de Estado Mike Pompeo, destacó el martes en Indiana la labor de su país en apoyo a la democracia en Venezuela y en otras partes del mundo. Al referirse a Venezuela, Pompeo indicó que Estados Unidos ha movilizado a 50 países para ayudar al pueblo venezolano mientras busca su democracia y prosperidad.
Con respecto a otros países, el secretario de Estado dijo que también Washington respalda las aspiraciones del pueblo de Irán y la labor para derrotar el califato del Estado Islámico de Siria. Mencionó las denuncias de la Casa Blanca por la mala conducta de China en el comercio y reconoció que la hostilidad de Corea del Norte no puede ser ignorada.
Once con 26 minutos exactamente y los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El villaclareño Osvary Morel, un ex campeón mundial juvenil de Cuba, finalmente podrá debutar en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Morel, de solamente 21 años de edad, se enfrentará el sábado de esta semana en Minnesota contra el también cubano Yendris Rodríguez Valdés, quien tiene récord negativo de solo 2 victorias, 6 derrotas. Los 2 triunfos los ganó por la vía rápida. Rodríguez, quien nació en La Habana y reside aquí en Miami, logró perder su último combate ante Juan Carrillo, y esto fue el 17 de mayo del presente año. En las Grandes Ligas de béisbol, señores, esta noche el pitcher derecho cubano Raizel Iglesias salvó su partido número 27 en el triunfo de su equipo, el Cincinnati, 8-5 ante los Marlins de Miami en la ciudad de Miami. El cubano Raizel lanzó esta noche una entrada y un tercio, le conectaron 2 hits, ponchó a un bateador y su promedio de carreras limpias es de 4.15. Reitero, Raizel el Pinero llegó a 27 juegos salvados. Otro Iglesias por Cincinnati. José Candelita de La Habana se fue de 4-2, anotó 2 y aumentó su promedio ofensivo a 297. Por su parte, Cleveland, segundo lugar en la división central de la Liga Americana, le ganó ampliamente al Detroit, 10-1. Y aquí el cubano Yasiel Puig se fue de 4-2, ambos dobles, llegó a 22, impulsó una y anotó una. Nick Castellanos conectó un hit en 4 turnos en el triunfo de los Cachorros 5-2 ante los Mets de Nueva York. Lo ganó Yu Darvish y lo perdió Marcus Stroman, el hombre que llegó recientemente del equipo Azulejos de Toronto. En este partido, el tampeño Pete Alonso disparó su jonrón número 42 de la temporada y se convirtió en el primer pelotero en toda la historia de los Mets en llegar a 42 bambinazos. 2 peloteros de los Mets ya retirados, el boricua Carlos Beltrán y Todd Hundley, lograron cada uno 41 bambinazos. Asimismo, el Toronto le ganó esta noche 3-1 a los Bravos de Atlanta. Guerrero Jr. de 4-2 con una impulsada. Pittsburgh dispuso del Philadelphia 5-4, mientras que Washington perdió 2-0 ante los Orioles de Baltimore. Y hace solamente unos minuticos, el estadounidense Aaron Judge llegó a 100 cuadrangulares en el partido que desarrollan los Yankees y los Marineros en Seattle. Se convirtió en el tercer pelotero más rápido en llegar a 100 jonrones en Grandes Ligas, solamente superado por Ryan Howard, quien lo hizo en 325 partidos, Gary Sánchez en 355 y esta noche el juez en 371 partidos. Y señores, el tunero Jordan Álvarez continúa haciendo historia. Esta noche disparó su doble número 19, 2 jonrones, ya tiene 21, impulsó 4 y el equipo de Houston aplastó 15-1 a la novena de Tampa, encuentro en el cual el cubano Yulieski Gurriel impulsó 2 carreras, llegó a 23, conectó su doble número 36, en tanto el villaclareño Alexis Díaz de 2-1 con una impulsada y una anotada. Yasmani Grandal conectó su jonrón 21 en el fracaso del Milwaukee ante el San Luis, 6-3. Aquí el boricua Yadier Molina conectó 2 jonrones, un doble e impulsó 3 carreras para el equipo de San Luis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección de